Bienvenidos a este programa La Familia, una institución posible. Programa realizado por pareja de los equipos de Nuestra Señora, Movimiento de Espiritualidad Conyugal y Ayuda Mutua, presente en Colombia y en el mundo entero. Estamos con ustedes, Raúl y María Cecilia Nieto, esperando sus llamadas al celular 319-765-0646. Anoten pues, 319-765-0646, para conversar un poquito con ustedes sobre situaciones que nos alejan de nuestra pareja y que nos alejan de nuestra familia. Pero entonces iniciamos con la oración de los esposos. Oración de los esposos. Haz, Señor, de nuestro hogar un sitio de tu amor. Que no haya injuria porque tú nos das comprensión. Que no haya amargura porque tú nos bendices. Que no haya egoísmo porque tú nos alientas. Que no haya rencor porque tú nos das el perdón. Que no haya abandono porque tú estás con nosotros. Que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir. Que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio. Que cada noche nos encuentre con más amor de esposos. Haz, Señor, de nuestras vidas que quisiste unir una página llena de ti. Haz, Señor, de nuestros hijos lo que tú anhelas. Ayúdanos a educarles y a orientarles por el camino. Que nos esforcemos en el consuelo mutuo, que hagamos del amor un motivo para amarte más, que demos lo mejor de nosotros para ser felices en el hogar y que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro, nos concedas el hallarnos unidos por siempre a ti. Amén.
Amén.
Pues, la verdad es que Hemos iniciado, y yo creo que ya todos ustedes más o menos entienden cuál es el tema de nuestro programa de hoy. Es un tema difícil, es un tema que a veces nos provoca mucha angustia, porque junto al perdón está el rencor. Junto al perdón está la pelea, el disgusto, la tristeza, la amargura. Entonces, pues hemos visto que por eso es que las familias se rompen, se destruyen, la sociedad se rompe y hasta nuestra propia iglesia también termina rota, termina dividida. Entonces, pues vamos a hablar un poco sobre esto, pero qué mejor que escuchar la palabra de Dios para entender qué es lo que quiere el Señor de nosotros y cómo Él sí tiene misericordia para el perdón.
Bueno, del Evangelio según San Mateo. Esta es la parábola del siervo sin entrañas. Dice así: por eso el reino de los cielos es semejante a un reino, a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies, y postrado le decía: ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión el Señor de aquel siervo, le dejó en libertad y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y ahogándole le decía: paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también perdonar, compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado, su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestros hermanos. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Sí, este tema del perdón en nuestra vida de familia, en nuestra vida de pareja, aparece como algo presente, ¿no? La necesidad de perdonar está ahí presente cada vez que establecemos, sobre todo cuando nos enfrentamos nosotros a vivir la vida de familia plenamente, a vivir nuestra vida de pareja plenamente, cuando entramos realmente en esa tarea de comprometernos con nuestra pareja y en la tarea de comprometernos directamente con nuestra familia, porque en esa tarea aparecen nuestras debilidades, aparece sí, nuestras dificultades de relación. Es decir, en ese ejercicio de relacionarnos con nuestra pareja, con nuestra familia, pues aparecen las equivocaciones que cometemos. Esas equivocaciones que definitivamente de alguna forma hacen daño, ¿sí?, a nuestra familia, a algún miembro de nuestra familia o a nuestra pareja. Entonces, no podemos negar la presencia del error en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones de familia. Por lo tanto, no podemos negar la necesidad del perdón.
Y es que más que el perdón que le ayuda al otro, que el perdón que el otro necesita, es el perdón es algo que necesitamos nosotros, porque nosotros vamos cargando esas pequeñas piedras que nos hacen daño y las cargamos una y otra vez, y a veces una y otra vez repetidas. Entonces es otra piedra que viene a mostrarnos que es que somos incapaces, que no podemos amar a esa persona, que no la soportamos, y por eso es que nos aislamos, estamos siempre lejos de las personas que creemos nosotros que nos han hecho algún daño, o también la culpa de haber hecho el daño a otro. Entonces cargamos esas piedras que no nos dejan avanzar en el camino y que no nos permiten relacionarnos con el otro, porque la culpa, el odio, pues nos impide conversar, dialogar, nos impide mostrarnos como somos frente a los demás.
En esta parábola del siervo sin entrañas, como lo llaman aquí en la Biblia de Jerusalén, ¿qué es lo que aparece? Es decir, aparece una persona que pide perdón, ¿sí?, pero que le cuesta perdonar a otros. Ahí aparece nuestra naturaleza humana, ¿no? Nosotros sí nos merecemos el perdón de los demás, porque nuestra equivocación o aquello que hicimos es perdonable, de alguna manera, ¿no? Así lo consideramos. Pero cuando aparece la necesidad que nosotros perdonemos a los demás, ahí se nos olvida. Ya pensamos que ese perdón del otro, ese comportamiento del otro que de alguna manera nos está haciendo daño, no tiene perdón. Yo sí me equivoqué por una razón, ¿sí?, y necesito y requiero y merezco el perdón. Pero si el otro hace algo que a mí me hace daño, se nos olvida esto. Y entonces nos volvemos así como este siervo, ¿no? Como cogió, decía ahí, ¿no es cierto? Y lo apretaba y lo ahorcaba y lo metió a la cárcel al otro, ¿no?
Sí, porque cuando nosotros nos sentimos ofendidos, pensamos que nosotros somos pues los únicos que recibimos las ofensas. No nos damos cuenta de qué manera devolvemos la ofensa. Entonces tenemos un escenario muy común en la casa, que es quién empezó primero. Y entonces los chiquitos dicen, es que me quitaron el juguete, él empezó a molestarme. Y el otro dice, es que él, yo le quité el juguete, pero es que él me pegó. Y así poco a poco, desde los chiquitos hasta los grandes, van pensando que la ofensa del otro es mayor, que el otro lo provocó, que el otro es el que tiene la razón. Y es algo que nos marca para siempre. Nosotros pensamos siempre que el otro es el que ha hecho algo para lastimarnos y lo guardamos en nuestro corazón y eso se va multiplicando.
Yo creo que entonces lo primero que, bueno, sí, algo que deberíamos hacer en principio cuando nos enfrentamos a esa tarea de perdonar, ¿sí? Es darnos cuenta de cuántas veces nosotros hemos sido perdonados. Reconocer eso, ¿sí? Tomar conciencia. Si nosotros estamos en nuestra relación con Dios, ¿sí? Ahí está, ¿no? Yo creo que cuántas veces Dios nos ha perdonado, cuántas veces nosotros hemos pretendido, querido ese perdón de Dios y lo buscamos a través del sacramento de la reconciliación, ¿sí? Y salimos de allí de la reconciliación, de este sacramento realmente libres, ¿sí? Suaves,
Limpios.
ligeros, limpios, ¿sí? Pero cuando aparece la necesidad de perdonar a otro, ahí está la gran dificultad, ¿no? Nuestras penas son perdonables, las penas y los males que el otro nos hace son imperdonables.
Y la otra cosa que es muy, muy fuerte y tenemos que reconocer es que aceptamos el perdón de Dios fácilmente, ¿no? Sí, es que Dios es misericordioso, Señor, perdóname porque tú eres misericordioso. Pero necesitamos entender que no solamente Dios es misericordioso, sino que nosotros podemos aprender de Él. O sea, si hemos sido perdonados, si hemos entrado en ese momento de reconciliación maravillosa que nos otorga Él, ¿por qué no perdonar al otro? Y entonces tenemos personas que sí están muy cerca a la iglesia, se confiesan cada 8 días, son muy escrupulosas con sus propios pecados, pero tienen muchísima dificultad para poder perdonar al otro y no juzgar. Porque es que el problema es que nosotros no solamente no perdonamos, sino que juzgamos. Entonces, la sentencia para este es que yo no le vuelvo a hablar. La sentencia para este es que yo no quiero estar más con él en una reunión. Entonces, de una vez entra nuestra justicia y nuestra incapacidad de amar.
Sí, definitivamente no es fácil, no es nada fácil, ¿no? Cuando alguien nos ha hecho algún daño, ¿no? Y daños que pueden ir de no estar en el momento que lo necesitamos, ¿sí? No apoyarnos en esto, ¿sí? Tener alguna frase injusta con que me dijo algo injusto que yo no me merecía, que son esos principios de que nos separan, ¿no? Y que nos están invitando a perdonar, hasta que pues a estas actitudes donde el otro realmente nos hace un daño mayor, ¿no? Y de violencia, de ultraje, de herirnos profundamente. Entonces, ¿hay alguna diferencia entre perdonar lo pequeño y perdonar lo grande? Eso que podemos pensar o tiene el mismo tamaño, ¿sí? El perdón allí. Yo diría que tiene el mismo tamaño, ¿sí? Si perdonamos lo pequeño, ¿sí? Ese perdón es tan válido, tan importante, tan poderoso como cuando perdonamos, ¿sí? Eso que pensamos nos hirió profundamente.
Y necesitamos mirar muy bien dentro de nosotros mismos, porque a veces pasamos de largo en nuestras relaciones interpersonales y en nuestras relaciones de familia, sentimientos que, pues, que no sanamos y que vamos acumulando alrededor de la vida o en el transcurso de la vida. Nosotros nos hemos dado cuenta en esta tarea de hablar con las parejas que no solamente los problemas de dificultad de perdonar se relacionan con el esposo, con la esposa o con los hijos, sino que son problemas que traemos desde cuando éramos chiquitos, ¿no? Y tenemos ganas de hacer justicia, ¿no? Hacer justicia de lo que nunca nos ofrecieron, de lo injustos que fueron, de la violencia que recibimos. Y es que esos dolores y esos sufrimientos que debimos haber sanado cuando éramos adolescentes o jóvenes, pues están ahí todavía porque no lo hemos logrado. No hemos logrado, primero que todo, caer en cuenta por qué somos bravos, por qué nos molestan ciertas actitudes y por qué le tenemos en cuenta tantas cosas a los demás que no valen la pena. Y es porque es un acumulable de tiempo atrás. Y nosotros, pues hoy, después de haber escuchado tantas parejas que dicen, es que mi padre, es que mi madre, y empiezan a ver que ya han pasado 40 años y no se logra limpiar y sanar estos corazones que cuando niños fueron heridos, ¿no? Yo no quiero pasar por psicóloga, no lo soy, pero yo sí sé que hay mucho sufrimiento en el corazón de las personas que tienen que ver con no haber perdonado, pero no solamente por no haber perdonado, sino no haber caído en cuenta que tenemos un dolor en el alma.
Es lo que el Papa Francisco llama en Amoris Laetitia viejas heridas, en el numeral 239. Permítanme, queridos oyentes y los que nos están viendo por la internet, leerse este pedazo, ¿sí? Viejas heridas. Él dice: es comprensible que en las familias haya muchas crisis cuando alguno de sus miembros no ha madurado de manera su manera de relacionarse, porque no ha sanado heridas de alguna etapa anterior de su vida. Entonces, ahí lo que se estaba planteando ahora, ¿no? Cómo esas heridas que nos hicieron cuando jóvenes, cuando niños, ¿sí? Que nos han marcado nuestra existencia, que nos han determinado nuestras formas de expresar nuestros sentimientos, que nos han limitado muchas veces, ¿sí? Que nos han dificultado el reconocer, ¿sí? El amor en el otro, porque pues no fuimos amados plenamente, fuimos amados, ¿sí? De una manera que no representan de ninguna forma el amor. Y ahora nos están pidiendo, ¿sí? Que perdonemos. Ahora nos están pidiendo, después de 30, 20, 40 años, ¿sí? De que esto nos sucedió, nos están pidiendo que perdonemos. Entonces, ¿de dónde podemos sacar ese perdón, no? Cuando el perdón lo que está manifestando fundamentalmente, ¿sí? Es esa capacidad que nosotros tenemos de amar al otro ahí, frente a nosotros, ¿sí? Es como nosotros podemos decidir también en un momento determinado volver a elegir a ese otro, de incluirlo de nuevo en nuestras vidas.
Y es que a veces pensamos que, bueno, ¿cómo voy a hacer si esta persona pues ya murió? O esta persona ya no tiene, pues yo no tengo ni idea dónde puede estar. Yo no me lo puedo encontrar en ninguna parte porque vive quién sabe dónde. Entonces ahí es donde decimos que no es necesariamente el ir a pedir perdón físicamente porque pues podemos hacerlo verbalmente y ojalá que lo pudiéramos hacer. Pero esto es una decisión del corazón. Esto es una decisión del corazón que necesitamos sanar. Por eso es que el primer paso para el perdón que hoy les planteamos a ustedes es pedirle a Dios que nos ayude a sanar esas viejas heridas o esas nuevas heridas. A sanar las heridas. ¿Y por qué decimos heridas? Porque es que cuando tenemos sufrimiento es como si tuviéramos en el cuerpo una herida que está sangrando, o en la mano una que se nos desvió, que se nos dañó, un hueso roto, o a veces tenemos esos dolores de espalda tremendos. Y yo les digo que muchas veces todos estos sufrimientos que tenemos en nosotros, en nuestros cuerpos, son esa dificultad que hemos tenido de poder sanar, y de poder sanar de corazón. No importa si la persona no está, no importa si no está viva, no importa si no nos escucha. Es la decisión que tenemos de poder perdonar, pero no podemos hacerlo si no le decimos a nuestro Señor que nos ayude, porque Él es el único que puede hacerlo. Él es el único que nos da la fortaleza, porque si no sería algo superficial, banal. Hoy te perdono, mañana quién sabe, después vuelves a embarrarla según mi criterio, y entonces otra vez empieza a acumular la cuenta. Porque el perdón es, pareciera que fuera algo puntual. Yo te perdono por tal cosa, pero pues vienen las otras situaciones y se empieza a acumular.
Yo quiero también invitarles a hacerse esta reflexión. ¿Qué has sentido tú? ¿Cómo te sientes tú al ser perdonado, al haber sido perdonado? A veces no somos tampoco muy conscientes de eso, ¿no? Vamos, ¿sí? ¿Tomamos conciencia realmente de qué siento yo cuando yo soy perdonado? Porque aquí nos estamos metiendo también en una dimensión que creo que es importante, ¿no? Ahora, viene la otra pregunta que también nos puede ayudar y que están ahí pues muy cada una cerquita a la otra. Es decir, ¿qué siente el otro? ¿Qué siento yo cuando perdono al otro? ¿Qué pasa en mí cuando yo perdono al otro? ¿Sí? ¿Qué pasa en mí cuando yo soy perdonado? Y estas dos visiones, estas dos perspectivas, yo creo que nos deben llevar a una sola conclusión, diría yo, ¿no? A reconocer que nosotros no somos perfectos. A reconocer que no somos perfectos. Es decir, a hacer conciencia de nuestra imperfección. Hacer conciencia de la imperfección del otro. ¿Sí? Que nosotros definitivamente, ¿sí?, tenemos que en este proceso, como otro paso, ¿no?, después de pedirle a Dios que nos ayude a sanar esas heridas, es ese reconocimiento que no somos perfectos, que somos criaturas, que también nosotros necesitamos, ¿sí?, que todos necesitamos ser perdonados.
Y por eso es que tenemos aquí estos dos personajes, ¿no? Tenemos a este rey, misericordioso, que le debía mucha plata.
10.000 denarios en la época, por ahí dice en la nota al pie que es mucha plata, demasiada.
Es mucha plata, y seguramente que merecía, según la ley, una condena bastante dura. Y sin embargo, este...
Y era una deuda que llevaba un tiempo sin ser pagada, ¿no? Sí. No fue que este señor se la cobró así injustamente, se la está cobrando justamente, ¿no? Tenía una deuda, no se la había pagado, le había dado más oportunidades, no lo había logrado, y en ese momento le dice, bueno, ya, le he hecho muchas oportunidades, véndanlo a él, a su familia y todos sus bienes para que me pague realmente.
Y fíjense que esta misericordia es completa, o sea, no le dice, bueno, entonces no te preocupes, pues se te va a rebajar el 10%, el 20%, no, le dice, yo tengo misericordia contigo. Así como nuestro Señor no nos dice, bueno, yo te perdono el pedacito que es del que tienes conciencia, pero pues lo otro no te lo perdono, tienes que trabajarlo duro. No, el Dios, al Dios que amamos y que nos ama tanto, es absolutamente misericordioso.
Y lo que hizo este siervo fue algo Sí, entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: Ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. ¿Qué podemos nosotros decirle al otro, no? Ten paciencia conmigo, que no lo voy a volver a hacer, ¿sí? A pagarte lo que hice, voy a recompensar el mal que te hice, ¿sí? Se lo dice seriamente. Y entonces el Señor, ¿qué dice? Dice: Bueno, entonces listo, entonces te voy a pagar aquí unas fechas para que me pagues esa deuda. No, como decíamos ahora, se la condonó completamente, se la perdonó plenamente.
Y es que una cosa que Raúl estaba diciendo era lo siguiente. Él está pidiendo misericordia, y lo está pidiendo misericordia, pues me imagino que con un poco de miedo, con un poco de angustia, pero también él necesita entender que esa deuda se tiene que pagar o se tiene que resarcir. El mal que se hizo necesita resarcirse. Es decir, que si yo he hecho algún mal a alguna persona, no solamente las palabras me sirven, sino yo necesito hacer algo por ti. O sea, no solamente decir perdóname, sino qué puedo hacer para sanar en ti lo que yo acabo de hacer.
Es lo que podemos llamar como la reparación, la acción de reparar el mal que hicimos, ¿no?
Sí, reparar los daños pequeños. A veces uno dice, bueno, pues es fácil. Si yo rompo en una casa, hago un daño, pues yo pido perdón, pido disculpas y digo, yo voy a devolverte, yo voy a comprarte lo que acabo de romper. Entonces la persona dice, no te preocupes, muchísimas gracias, pues. A veces lo aceptan, a veces no lo aceptan. Lo difícil es determinar de qué manera nosotros hemos ofendido al otro, y le pedimos perdón, pero tenemos la intención de hacer las cosas bien. Está en nuestro corazón cambiar la actitud, cambiar el comportamiento, cambiar las nuevas maneras de hacer las viejas maneras, cambiar las viejas maneras de relacionarme. Sí podría hacerlo. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo nuestro tercer paso, sí. En este perdón, pues caemos en cuenta, y es que al darnos cuenta que Dios es el que nos perdona, que no somos perfectos, pues necesitamos orar por el otro. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo así que orar por el otro? Me estás pidiendo demasiado. Si es que el otro, pues qué pena, yo he sido muy buena persona, yo no me merecía este trato. Ahora, ¿tú quieres que yo ore por el otro? Pues sí, la verdad es que una de las maneras para sanar las dificultades en la familia, en la separación de la familia, es la oración por el otro.
Y tiene que ver con reconocer las emociones, qué tanto realmente nosotros estamos aceptando, ¿sí? Ese sentimiento, ¿no? Que nos llevó a equivocarnos con el otro, ¿no? A reconocer esa emoción que identifica a nosotros lo que nosotros somos, ¿sí? Lo que nos pasa.
Bueno, pues vamos a dejar que ustedes tengan un momentico.
Si conocieras cómo te amo. conocieras como tal, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara al corazón. Si conocieras cómo te busco, cómo te busco, escucharías más mi voz.
Bueno, pues tuvimos un poquito de dificultad técnica, pero aquí estamos con ustedes, porque es que este tema es realmente importante y nos lo encontramos a cada paso en nuestra vida familiar. Creo que todos los días estamos necesitados de pedir perdón y necesitados de que nos perdone. Entonces, pues, porque el perdón no tiene que ver solamente con, oh, yo voy a pedir perdón, yo voy a reconocer mi falta. No, también tiene que ver con aceptar que el otro me está pidiendo perdón, aceptar que el otro necesita que yo le abra los brazos, como el padre del hijo pródigo, aceptar que el otro está, que quiere acercarse a mí. Entonces, son la doble vía del perdón. Por eso es que el perdón produce una cosa maravillosa que es la unidad de la familia. Bien. Cuando se pide perdón y se acepta ese perdón, vuelven a crearse los lazos familiares.
Y nos está invitando también a generar cambios en nosotros, cambios en las maneras en que nos estamos relacionando, cambio en la manera en que nos decimos las cosas, en que expresamos nuestras emociones, en que expresamos nuestras necesidades, en que expresamos nuestras dificultades, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, el perdón también comienza a construir una relación más sana, más adulta, más que nos ayuda fundamentalmente a creer, ¿sí?, en el otro, a que comencemos a generar acciones que nos lleven a vivir una felicidad mucho más plena.
Y es que la verdad, el perdón tiene que ver con una actitud, primero, perdonarnos a nosotros mismos. Nosotros a veces somos tan radicales, tan exigentes con lo que nosotros hacemos, que no nos perdonamos y cometemos un error y nos damos muy duro y decimos, ¿cómo es posible? Yo que quiero hacer las cosas bien, yo que necesito relacionarme con este o con aquel, yo, ¿por qué hice todo lo contrario? Entonces, pues queridos amigos de Radio María, nos gustaría tanto que ustedes marcaran ese teléfono para que pudiéramos conversar, pudiéramos intercambiar alguna idea, 319-765-0646, 319-765-0646.
Uno de los aspectos también más difíciles, diría yo, pues, alguien podría estar en desacuerdo con esto, en la tarea de perdonar, ¿sí?, y sobre todo también en la tarea de perdonar, es abandonar la venganza, ¿no? es abandonar el deseo de que al otro sufra como yo sufrí, que aguante como yo, ¿sí? Aguante, que es lo que muchas veces pasa en nuestras relaciones de pareja, ¿no? El otro nos hace algo que, que nos hace daño y nosotros inmediatamente respondemos con lo mismo, ¿no es cierto? Para que el otro sufra. Esto de renunciar a la venganza, ¿sí? Implica fundamentalmente tomar conciencia de cuánto daño nos hace esa actitud de venganza, ¿sí? Porque produce en nosotros un fuerte resentimiento y entonces siempre estamos en la actitud de atacar, ¿no? Siempre estamos en la actitud de mirar cómo podemos hacer daño al otro y eso nos saca a nosotros de nuestra propia vida y de nuestras propias condiciones de existencia, ¿no?
Y es que la venganza tiene unas aristas muy difíciles, porque la venganza viene con odio, viene con intriga, viene con chisme, viene con unas características horribles.
Y en ese punto que estamos más siempre preparados para la guerra, es lo que pasa, ¿no es cierto? En cuanto que queremos la venganza, siempre estamos preparados, como nos amamos armando de cosas y tal, y siempre estamos pendientes de no darle la espalda al otro, de buscar cuando el otro da papaya para hacerle lo mismo que nos hizo. ¿Y qué nos convertimos? ¿Qué perdemos con eso, no? ¿Qué estamos perdiendo? Nuestra propia existencia, nuestra propia vida, ¿no? Porque por estar preocupados e interesados en vengarnos, dejamos de vivir.
Y la otra actitud que es muy dolorosa es precisamente el llenarnos de odio para prepararnos para la venganza, y a pesar de que vemos que el otro sufre, como aquí, como en este siervo, que le pedía, por favor, ayúdame, no quiero, no, perdóname la deuda que yo tengo. Este siervo malo no le importó, se le endureció su corazón. Y aquí es donde necesitamos, pues, entender que el corazón de carne al que nosotros tenemos que apuntarle, donde el otro nos provoque dolor y sufrimiento, y que podamos nosotros participar de lo que pasa con los demás, pues ese es difícil de conseguir, pero lo podremos lograr. Hacer de nosotros y de nuestro corazón un corazón de carne, naciendo de nuevo. Y por eso a veces decimos, ¿cómo vamos a nacer de nuevo? Decía Nicodemo, ¿no? Ese no se lo creía. ¿Cómo vamos a nacer de nuevo? ¿Acaso podemos volver al vientre de la madre? No, no necesitamos devolvernos a ser chiquitos y a estar... tenemos que devolvernos a la ingenuidad, a la ternura, a la comprensión del otro. A eso es que tenemos que devolvernos. A eso tenemos que apuntarle, porque... Una palabra que nosotros usábamos mucho hace días y que se nos ha olvidado es que necesitamos regresar a la ternura. Y la ternura es algo que es muy hermoso, porque es poder perdonar al otro con tranquilidad, no tenerle en cuenta lo que ha pasado, pero que también saber que el otro nos perdona sin tenernos en cuenta nuestras dificultades, y reconociendo que somos todos imperfectos, que hacemos las cosas a veces sin saber y sin querer.
Y ahí el otro paso es algo que también ha estado implícito en todo esto que hemos querido compartir con ustedes, es en esta tarea de perdonar está también la tarea de perdonarse, de cómo nos miramos también nosotros de una forma que nos conduzca a hacerlo cada día mejor. Porque cuando no nos perdonamos, también nosotros nos estamos clavando nuestro cuchillo a nosotros mismos, ¿no? Y nos sentimos inútiles, incapaces, ¿sí? Completamente imperfectos, y nos hundimos más en nuestra desgracia. El punto aquí es cómo nosotros podemos superar, ¿sí? Ya lo decíamos ahora, ¿no? El punto es en la tarea de perdonar arranca al reconocer que no somos perfectos, que estamos en la tarea de hacer realidad esa perfección que Dios quiere para nosotros y que está en nuestras posibilidades.
Y yo recuerdo mucho la predicación de un sacerdote que decía, cuando tú no te perdonas, es porque el demonio te está diciendo, no lo puedes lograr, tú no eres digno, tú no vales nada.
Tú siempre la vas a embarrar.
Tú no sirves para nada, a ti nadie te quiere. Y por el otro lado, sabemos nosotros y lo tenemos claro, que solamente la mirada de Dios nos hace completamente dignos, dignos del amor del otro, dignos del perdón del otro. Entonces, pues, queridos amigos de Radio María, este tema es un tema que a veces es doloroso porque implica que nos miremos, que miremos cosas que hemos tenido del pasado, cosas que también tenemos diariamente y que nos mortifican la vida, pero estamos seguros de sí. que nuestro Señor va a limpiar todo.
Y lo que hemos querido con este programa no es darles unas fórmulas mágicas ni decirles paso uno, paso dos, paso tres. Es una invitación a que cada uno de ustedes también busque la ayuda que necesita, ¿sí? Y dialogue en familia acerca del tema del perdón. En esto nada está escrito, ¿sí? Ya esta palabra del Evangelio según San Mateo, la parábola del siervo sin entrañas, daría pie para una reunión familiar acerca del perdón, ¿no? Para reconocer qué está pasando con nosotros en ese ejercicio de perdonar, de perdonarse, de buscar ser perdonado, ¿sí? Porque muchas veces nos estamos también asumiendo en la tarea de perdonar al otro, ¿sí? También tenemos que caminar en una dirección y es buscar que el otro también se perdone, ¿sí? Perdonando lo que el otro me hizo, ¿sí? Tiene que pasar también por una ayuda para que él también se dé cuenta, ¿sí? Y se perdone, ¿sí? Se perdone. Y ahí está el camino a la perfección, a la santidad, ¿sí? A hacer realidad este reino de Dios en nuestras relaciones de familia y de pareja.
Y la responsabilidad que nosotros tenemos como padres, pues es muy grande, porque si nosotros cometemos una injusticia con nuestros hijos y pedimos perdón, yo creo que es un acto que no se va a olvidar. Si nosotros vemos que los papás, que a pesar de que han tenido una dificultad, una pelea, bueno, se dicen perdón y se reconcilian y pronto van a hablar y cambian de actitud, eso también va a quedar en el corazón de los niños, ¿no? Si nosotros como familia vemos que las personas nos ofendieron, pero que nosotros podemos regresar con tranquilidad a hablarnos con los demás y perdonarlos y perdonarles cualquier cosa que hayan hecho, pues no importa si nos piden perdón o no, sino que ya tenemos nosotros una actitud y los hijos van a aprender de esas actitudes. Esos son los regalos que necesitamos darle a nuestros hijos cuando están pequeños, cuando son jóvenes y más adelante seguramente ellos cuando sean adultos y tengan sus propias familias lo van a repetir.
Reconozcámonos entonces necesitados de perdón. Necesitados de perdón porque somos imperfectos y que la embarramos muy fácilmente con las personas que están a nuestro alrededor. De ahí arranca todo. Bueno.
Bueno, pues entonces los invitamos a que nos acompañen en un próximo programa y como siempre vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos acompañe. Les pedimos que se una con nosotros rezando el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Feliz semana, amigos!